Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a la prestigiosa revista Naturaleza, anda a buscarla al ángulo.
Bueno, vamos a hablar de la Biblia. ¿Eso es cierto?
Es verdad, es cierto. Yo, que soy la persona más agnóstica y atea del mundo, diría, o de las que conozco por lo menos, he leído la Biblia en ninguna de sus versiones. Tengo que confesarlo.
Pero igual no vamos a hablar de la Biblia en su contenido teológico.
Vamos a hablar de la Biblia en general, porque hay, o sea, ¿qué pasó? Vamos a hablar de la Biblia. ¿Por qué? Yo hago una columna que tiene que ver con libros, con editoriales, con el mundo editorial, y resulta que la Biblia, ¿qué es? Es el libro más vendido de la historia.
O sea, y me animo a decir, más regalado también.
Y te falta un dato, más robado también.
¡Posta!
La Biblia es el libro más, bueno, obviamente más impreso, más traducido, más vendido, más regalado, más robado. Todo, de hecho, figura en el libro Guinness de los récords como el libro más robado en las bibliotecas públicas de Nueva York, por ejemplo.
Mira,
dato, datazo.
Mirá, te robás la Biblia, que está en todos lados. Está en,
es raro, está en todos lados,
pero yo no la tengo, por ejemplo.
Ah, yo tampoco, bueno, pero mi abuela tiene una Biblia espectacular, con tapa, era toda dorada, impresionante.
Pero es como raro robarte una Biblia, o sea, es como,
es raro.
O sea, tenés un mandamiento ahí, como es medio raro, me parece una cosa...
De hecho,
más raro, ¿sabes qué? Es comprarla, habiendo tantas.
No, pero robarla, o sea... Hay cosas con las... Yo, digamos, por más ateo que seas, hay cosas con las que... mejor no joder con esto.
A ver si se enojan todavía. Claro. O sea, yo no creo, pero la verdad que...
Llega San Pedro y dice, te robaste todo... La verdad,
todo
10 puntos, pero te robaste una... La puta
madre. Boludo, ¿te acordás en el supermercado? Esa Biblia de mierda, más que costaba 2 mangos.
Toda la vida haciendo todo bien y se robó una Biblia, el boludo. Infierno, pa.
Derecho. Para mí iba derecho.
No,
para mí
robé. Robé una. Sí. Robá estas novelas que se hacen con inteligencia artificial.
No roben libros.
No roben.
Sí, bueno, sí. Y por necesidad, libros. Sí, está bien. Pero no, la Biblia no, la Biblia no es un libro.
Pero si vas a... Yo nunca robé nada, pero que yo, mi viejo iba a la feria del libro a robar y...
Bueno.
No, pero vamos a aprender. Eso se hacía, era así.
Sí, se robó.
Y era,
si quieren, hacemos una clase de cómo robar libros.
Claro. Sí. Se juntan a ver, y eran entre sus amigos a ver quién había robado más libros.
Personas con sacos, mochilas, en librerías, en la feria del libro, bueno, es muy fácil.
Sí.
Es muy fácil. Mucha
¿Vos
gente.
¿Robaste libros alguna vez?
No, yo robé tampones.
No, pero no cuenta otras cosas. Porque...
No, solo robé tampones.
¿Muchas veces?
No, una sola vez. Una picardía adolescente. No, libros no, creo que no. O sea, no, pará. Robar de una librería es una cosa. Llevarte un libro de la casa de un amigo o amiga sabiendo que no lo vas a devolver en la puta vida es otra. Estamos de acuerdo en que eso no es robo.
No es robar.
Es un préstamo... Por
vitalicio.
Tiempo indeterminado.
Sí.
A definir.
Te lo presto, regalaron.
Eso.
¿Vos robaste, Dito?
No.
Algo debe haber robado. Bueno, entonces la Biblia, estamos hablando del libro más impreso, más robado, más todo. Pero digamos, si es el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad.
Es el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad, de lo que ya hablamos en una columna. Que se imprimió en la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Lo primero que imprimió fue una Biblia de 42 líneas, efectivamente. Claro, pero eso fue en 1450 y pico.
Claro.
Antes de eso, ¿qué pasa? O sea, la Biblia empieza a circular, obviamente, muchísimo antes de eso.
Sí.
Vamos por partes. ¿Qué es la Biblia, primero? O sea, la Biblia no es un libro.
No, son dos.
Son un montón, en realidad.
Claro, y es como un compilado. Es como un... Esos libros que tienen compiladores.
Es un greatest hit, claro. Es como un... es que es un poco eso. Es interesantísimo porque la Biblia... Primero que son dos libros, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son de momentos muy diferentes. Que de hecho fueron escritos en idiomas diferentes. O sea,
claro,
el Antiguo Testamento está escrito en hebreo principalmente y algo en arameo. El Nuevo Testamento está escrito mucho tiempo después, ya en griego.
Como ver la película.
Entonces, cosa súper interesante que pasan sobre eso. El Antiguo Testamento en realidad tampoco es un libro. Es un montón de... un rejunte de un montón de libros, historias, relatos, cosas que fueron dando vueltas un montón de tiempo hasta que empezaron a... normalizarse, a aglutinarse en torno de...
En el Congreso de posterior al Edicto de Milán. Eso, digamos, lo hemos hablado en este programa, en la columna de la historia del cristianismo, cuando Constantino, para mí uno de los políticos más brillantes de la historia de la humanidad, lo sienta a los cristianos, que eran un grupo de revolucionarios revoltosos, y por un lado los legaliza, y por otro lado dice, ordénense, o sea, tengan autoridades con las cuales yo pueda hablar, ordenar hacia abajo, y otra cosa que le dicen es tengan una Biblia. Entonces, a partir de ese momento, la Biblia, si bien es un rejunte determinado. Y ahí entra una discusión hermosa, que es cuáles textos son canon y cuáles no canon. Un concepto que se usa, por ejemplo, en Dragon Ball, como hablamos la otra vez con Newen, de qué es lo oficial de la historia y qué es lo no, digamos.
Totalmente. Podemos decir que Constantino fue el primer peronista de la historia, casi, ¿no?
No, porque la vez pasada vino Ceci Persic y nos dijo que fue Pericles.
Pericles, Constantino, San Martín, Rosas y Perón. Y
buena, San Martín, Rosas buena y Perón. Genealogía esa. Sí, yo era muy fan de Pericles de chica. No, no me pregunten por qué. Bueno, entonces, eso. A partir de ahí la Biblia se estabiliza, digamos. Pero hasta ese momento la Biblia es un rejunte de cosas que van entrando, saliendo, cambiando, se va traduciendo, se va copiando. Porque, ¿qué pasa? Se empieza a imprimir en 1453,
creo.
A mediados de ese siglo. Tarde. Pero antes de eso...
Muy tarde.
Muy tarde.
De hecho, 1453 años tarde.
O sea, vos, más o menos,
un poco menos.
Cada vez que pienso en esto, me lo voy a repetir una vez más. O sea, ves al pelotudo ese que está escribiendo letra por letra. ¿No se te ocurre una forma de copiar todo eso más fácil? Yo no puedo creer lo tarde que llegó la imprenta a la humanidad.
Tardísimo. Ya hablamos de esto, que los chinos ya se habían dado cuenta mucho tiempo antes. Pero bueno, lo cierto es que hasta ese momento la Biblia se traducía, se copiaba, y todo era a mano. Y en la copia a mano ya se introducían un montón de errores y variaciones, obviamente. Había un montón de sistemas igual para que eso no pasara, para que las copias fueran lo más fieles posible. Entonces, después hay como todo un catálogo muy divertido de cosas que tenían que hacer los copistas y los traductores para respetar y contaban las palabras y todo. Pero ya solo el hecho...
No había pensado nunca eso. Es espectacular, claro.
Es más...
Si vos copias, podés poner...
Me imagino que en aquel concilio del siglo IV, que creo que es en el año más o menos 350, porque el Edicto de Milán es en el 313...
¿Cómo
un poquito
sabe?
Después
es increíble.
Debe haber creado que no la tenemos hoy, la Biblia patrón.
Claro.
Bueno, acuérdense que en ese momento
en la Vulgata, la famosa Vulgata latina, o sea,
claro, latín. Pero recuerden que en ese momento ni siquiera había signos de puntuación. Hablamos de los signos de puntuación también. Mm. También se introducen mucho después. Se introducen con la imprenta los signos de puntuación. O sea, hasta ese momento la Biblia era un montón de letritas.
Qué quilombo.
El Antiguo Testamento escrito en hebreo. Hebreo es un idioma, es un lenguaje, no tiene vocales, ustedes saben, tiene solo consonantes. Las vocales se infieren. Después se agregó como una notación en la que las vocales se introducen con puntitos que están entre las consonantes. Claro. ¿Qué pasa con eso? Da lugar a un montón de ambigüedades.
Cosa, claro,
da lugar...
Peor que el tarot. Que...
¿No se acuerdan?
Porque te salió el solcito, quiere decir tal cosa.
Había una película, Cerdos y Diamantes, que empezaba contando la historia. Empezaban unos rabinos hablando de eso. Decían como un error de traducción de la Biblia. ¿Mm? Hay una escena buenísima, espectacular, y los tipos van hablando de un error de traducción de la Biblia. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que la Biblia está escrita en un idioma muy antiguo, que da lugar a muchas posibles interpretaciones. O sea, ya en la traducción empiezan a meterse variaciones. Se toman un montón de medidas para evitar eso, para evitar, digamos, la dispersión de los textos, pero los textos empiezan a dispersarse. Ya mismo en la traducción empiezan a cambiar y a mutar.
Claro, porque aparte, un poquitito tiempo después de que aparece la imprenta de Gutenberg y empiezan a imprimirse las Biblias, 1530 creo que es, por ahí, aparece en la primera traducción al alemán y después empieza a ser traducido a todos los idiomas. Y ahí ya tenés infinidad. Porque aparte, encima, cuando la traducen los evangelistas, como en los evangelistas, cada iglesia es su propia autoridad. Ya no hay una autoridad que te baje, che, es esta. Entonces, si ampliamos al mundo cristiano, no solo, o sea, los católicos me imagino que tienen como una traducción estandarizada para cada idioma, pero en el mundo no católico, ahí ya tenés tantas traducciones como traductores.
Uf.
Sí, no solo eso, sino que, bueno, la Biblia fue traducida ya a más de 2.000 idiomas en, a lo largo de la historia en todo el mundo.
Si no sabes, o sea,
hasta inventaron idiomas para...
Claro. Sí.
Para...
No.
¿Sabes que sí? Bah. No solo eso. Voy a tirar un curiosidad.
Ah,
que
traducida tipo al Klingon.
Está traducida a todos los idiomas del mundo. Acá lo tenemos. Está traducida a todos los idiomas del mundo. No solo eso, sino que se han inventado alfabetos para traducir la Biblia. O sea, idiomas que no tenían una notación, una escritura.
Ah, claro.
Por ejemplo, hubo un traductor de la Biblia, Cirilo, que inventó un idioma... para los países eslavos. El cirílico.
No.
Yo pensaba. ¿Y el de señorita maestra cómo se llama?
¿Ciruelo?
Sí, no. ¿Cirilo o no?
Cirilo.
Se han inventado varias. Hay como muchas. O sea, hay muchas, obviamente, traducciones clásicas y muy importantes. La de Lutero, ni hablar. Como hay traducciones que son muy icónicas. Y se sigue traduciendo a nuevos idiomas. Para mí que se hayan inventado sistemas de escritura para traducir la Biblia me parece alucinante. Y que el cirílico venga de ahí. Yo siempre me pregunté dónde venía el cirílico. ¿Ustedes
claro,
no?
Y aparte, significa que es muy actual. Digo, para lo antiguo que es...
Claro. El idioma, claro. Sí, idiomas. Porque la escritura es muy actual.
Pero bueno, también, por ejemplo, no sé, el náhuatl o el quechua o el aymara... adoptaron los caracteres, el alfabeto latino, porque también eran lenguas ágrafas, en el 1500 también.
Sí, 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 muy reciente.
Más o menos por la misma época. Sí.
Así que bueno, cuando empezamos a hablar de esto, Dito me dijo si se habían escrito en piedra las primeras... No, podría haber sido.
Tengo una duda. El Antiguo Testamento, en teoría, no fue dictado y fue tallado.
Las tablillas de arcilla. Sí, sí, que entiendo que sí. Yo no sé
bueno,
mucho de historia bíblica.
Bueno, ¿la arcilla es una piedra? Hay otra discusión.
No, la arcilla se moja y se borra.
Claro, como muy poco piedra.
No,
pero igual, escribir en un papelito...
Aparte es un montón.
Por favor, para. No, pues dijiste la puta madre, más despacio que
claro. Estoy con... Y encima te lo está dictando Dios. O sea,
no puedo decirle. Claro. Banca, fleco.
No tiene tiempo para.
Para mí, que vas como estás buscando un ticket de compra de algo para escribir atrás, ¿viste? Decís como que no tengo nada, boludo, no tengo nada encima.
Me está hablando Dios.
Dios. Bueno, sí, no está escrita en piedra. En general, todos los libros que componen la. O sea, vamos al nombre. La Biblia es el libro, ¿no? Biblia, biblos. Biblos es como el... La Biblia son los libros.
No. Biblia, voy a decir que sí, pero no.
Biblia en realidad es el plural de biblos, ¿no? Que o sea, son los libros.
Claro.
¿Por qué biblos? Biblos era un puerto del Mediterráneo en donde se comerciaban artículos relacionados con los libros, papiros, elementos de escritura.
Tipo la calle Corrientes.
Claro. La Biblia son los libros. Uh-huh. Esos libros, obviamente, primero fueron escritos en papiro, después en pergamino. Todo eso lo hablamos en la historia del papel.
Lo pueden escuchar en Spotify.
Pero algo muy interesante es, ustedes saben, la Biblia y digamos, es hermana en alguna medida de la Torá judía, ¿no? Claro. La Torá judía es un gran rollo, ¿no?
Sí, eso me vuelve loco.
Sigue siendo, ¿no? Como ese gran rollo que se despliega como una ceremonia muy ritual, muy... Pero la Biblia...
¿Qué hay que hacerlo? Un papiro, esto es una boludez, pero si vos tenés un rollo de hace mucho tiempo, para mí hay que desplegarlo de vez en cuando.
Sí, para se resquebraja totalmente. Claro, pierde la humedad, sí. En realidad, o sea, lo que se enrolla son más pergaminos que papiros. Los papiros se resquebrajan. No puede ver los mensajes.
Digamos. Ahora sí,
tiene baneado el celular.
Un mensaje que puedes leer en el chat. Uno solo.
Tenés el cupo de mensajes. Sí. Pero ¿qué pasó? A mediados del siglo I después de Cristo,
sí.
Justamente, se inventa de alguna manera, o se empieza a usar esta forma de encuadernación que es el códice. Hablamos también de esto en la historia de los libros. Antes se usaban rollos. Uh-huh. Se empieza a usar esta forma de encuadernar, ¿no? De cuadernillos sucesivos. ¿Qué pasa con los cuadernillos? Pasan un montón de cosas. Lo primero es que se puede escribir de los dos lados.
Sí.
Con lo cual es mucho más eficiente como instrumento de lectura, de escritura, que los papiros. Uh-huh. Es mucho más pequeño, es mucho más portable. Es mucho más fácil de esconder si te están persiguiendo, que era algo que le pasaba a los primeros cristianos.
Claro.
Es mucho más fácil de traficar. O sea, vos tenés un rollo así, decís, che, meteme esto, es medio difícil.
En cambio, un librito chiquito.
Cuadernillo chiquitito, donde te entran toda la palabra de Dios, ahí va. Y otra cosa que tiene, que es súper importante el códice, es que te permite buscar referencias, como te permite ir a buscar algo. O sea, vos en el papiro tenés es que desplegar quilombo. Todo. Claro,
querés,
o sea,
leer, querés una leer. Frase nomás. Por encima la Biblia como que está hecha para leer a veces fragmentos. No hace falta leerla entera.
Exacto. No, vos tenés que desenrollar 10 minutos hasta llegar al momento.
No tenés ni cómo decirlo.
Yo la dejo tirada ahí.
Claro, en el códice decís, no, la palabra que vos necesitás está en la página 25, cuarto renglón, cuarta línea, tuki. Y ahí va, tuki, claro. Y lo encontrás. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a ser un vehículo mucho más accesible para encontrar la palabra del Señor, además de que la lectura no era una capacidad muy difundida, se leía más en interpretación, se leía más en voz alta, porque no todas las personas sabían leer, pero ya que la difusión del libro fuera más fácil, ayudó muchísimo, y que pudiera esconderse cuando el
eso
movimiento...
Eso me parece fundamental.
Claro, porque anda a llevarte una Torá.
Claro.
Mientras te persiguen. Es un poco complicado. Bueno, entonces eso es una cosa interesante que me pareció interesante sobre la Biblia.
Acá Fede Angelomé, que sí. Además de amigo nuestro, es un historiador de verdad.
Que nos llevó a la Biblioteca Nacional.
Y que sabe mucho de libros. Sí, dice que los protestantes, no sé qué grupo, no aclaro qué grupo de protestantes, porque hay muchísimos, tienen una versión que se llama Nueva Versión Internacional, que se supone que es la versión más estricta de traducción, porque está hecha, bueno, por un conjunto de especialistas, así que, bueno, no sé, tendremos que leer todas las versiones y compararlas.
Las 2000 traducciones, tenemos que aprender 2000 idiomas para comparar.
Y después cada una de sus traducciones.
Claro.
Jorge Montanari la puede leer la del Esperanto.
El políglota.
Le mandamos, sí. Seguro que está la Biblia de Esperanto, señor. ¿Quién habla Esperanto?
Jorge Montanari.
Sí.
Sí, consigo mismo. Se graba mensajes
con su selección de fútbol.
Se responde. ¿Cuántas Biblias dirían que se imprimieron a lo largo de la historia?
Qué buena pregunta.
Sí. A ver,
para mí, 1000 millones.
Igual
no vale, porque él ahora va a decir 1,000,000,001. O 999 millones.
Yo creo que 1,000 millones, sí.
500 millones.
Para mí se quedó cortísimo.
¿Cuántas Biblias se imprimieron?
Bueno, podés decir vos, Mil. Dani se bajó.
Dani se bajó de la discusión. Yo digo. Nehuen dijo 500 millones, vos dijiste 1,000 millones.
Sí. Oh, no, pero pará de creer ganar. Decí lo que vos crees, boludo.
750 millones.
Ganadito.
Aparte, vos dijiste re cerca de lo de Nehuen.
Pará,
yo
igual.
No dije 500, 1,000 el medio.
Igual quiero decirles, ganadito se quedó cortísimo.
Pero gané.
Pero cortísimo. 5,000 millones.
Yo iba a decir, el primer número que se me vino a la cabeza eran 5,000 millones, dije, no.
Ay, claro.
5,000 millones, o sea, casi una Biblia por ser humano en el mundo en este momento. Es una locura.
Que vivieron en el mundo 100,000 millones de personas.
O sea, uno de cada
5%.
No, y aparte de eso, el porcentaje de cristianos es muy bajo.
Muy bajo.
Porque pensá que tenés muchísimos años sin cristianismo y un montón de regiones del mundo no cristianas.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí. Imagínate, el 5% de todas las personas que vivieron en la historia
es
de la humanidad.
Una Biblia por cristiano nacido en la historia.
Es una locura. Básicamente una locura.
Muchas Biblias.
Un cristiano, una Biblia.
Muchas Biblias. Bueno, obviamente tiene un montón de.
¿Cuántos árboles murieron, ¿eh?
¿Cuántas Amazonas son esos? Son 200 Amazonas.
¿Sabes que sí? ¿Sabes que tal vez no habría cambio climático si no se hubieran impreso tantas Biblias?
Claro,
pensémoslo, sí. Pensémoslo. Bueno, el tema de las copias, les dije, como había como un montón de protocolos muy estrictos para hacer copias. A mí hay uno que me divierte mucho. Hay como varias corrientes. La gente que sabe de esto me va a cagar a pedos. ¿Por qué no son corrientes en realidad? Pero están los soferines, los masoretas, hay como movimientos. Bueno, hay como cosas que van pasando en el tiempo. Está todo en Wikipedia igual. Lo que me parece muy divertido es, están los masoretas que se ocupan de copiar y de conservar la integridad del texto y interpretar el texto, los masoretas. Los masoretas tienen, yo les tengo que leer este decálogo de 14 puntos, así que es más que un decálogo, es un tetradecálogo, no sé cómo
las
se llama.
Las 14 verdades masoretas.
¿Qué hacían los masoretas para preservar las escrituras? No voy a leer las 14 porque son un montón.
Porque dodecálogo, decía 12, ¿cómo es de 14? ¡Qué pesado!
Bueno, 14 puntos. Hay algunos que son bastante absurdos. Básicamente, las pieles de los animales que se utilizaban para un manuscrito, o sea, para el pergamino, tenían que ser animales limpios, puros, ¿no? Como, bueno, había un montón de cosas así como más espirituales. Después había cosas que me parecen muy lindas, como muy proto-editoriales, que son, por ejemplo, decía, cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y del mismo tamaño. Bien, bien. Banco.
Sí.
Las columnas deben tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 ni más de 60 renglones. Banco, rebanco. La columna debe iniciar con una letra completa, terminar con no menos de 4 palabras. Esto es como la, el
criterio
decálogo
del
mundo editorial. Sí. Es espectacular.
Eso es la carrera de edición, básicamente.
El copista estaba obligado a escribir todo copiando sin hacer nada de memoria. No. Me parece espectacular,
Como no te creas que te la sabes, claro. Porque ahí es cuando empiezan los errores. No, mirá, yo me la sé de memoria. Y escribe.
Te tira cualquier cosa. ¿Sabes qué?
Y esta me encanta. El espacio entre consonantes, recordemos que estaba escrita en hebreo, que el hebreo no tiene vocales, o sea, el espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un cabello.
Ah, esa me gusta. Pero es.
Muy finito.
Es imperceptible.
Muy finito, muy finito.
Porque,
muy
digo, finito. Hay espacio ya de por sí entre letras.
No. ¿Qué cabello, no? Porque hay
no, bueno.
Por ejemplo, o sea, no, hay cabellos que son más
gruesos.
Sí, no sí. Vamos a entrar en esa discusión, pero es muy lindo que te digan con un cabello. Acordate de que no había espacios en ese momento, no había signo de puntuación, no había espacios. Esto lo hablamos en una.
No, realmente el lugar de interpretación que hay acá es impresionante.
Es espectacular. O sea, cuando lo ves decís, claro, ¿cómo no vamos a creer en esto? Uh-huh. Es espectacular. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debían dejarse 3 renglones de espacio. El quinto libro de Moisés. No sé por qué ese, o sea, hay que ver qué dice. Debía terminarse con una línea completa. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada. Y el
no, porque te queda medio manchado.
Claro, supongo que tiene que ver con eso. Como que no
claro,
tiene
pero
que
otras
estar.
Palabras, eso significa que otras palabras sí.
Claro.
Y que quedaban manchadas y que después y seguramente quedó un manchón que ni se veía bien.
Y además, viste que las letras hebreas son todas muy parecidas. O sea,
parecidas. O sea, cuando no sabes un alfabeto, el alfabeto latino. Sobre todo, minúscula,
sí.
La Q, la P, la D y la B son la misma letra.
Como si vos decís las letras chinas, las letras en hebreo son todas iguales.
Sí, para mí.
Para vos.
¿Qué? No son iguales, pero un manchón te cambia.
Y sin vocales.
También hay una película sobre eso. Y el escriba, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo judío completo.
Okay. Eso me parece buenísimo.
Me parece espectacular.
No, y en general, aparte, mientras había como
no puede estar en calzones.
Puta madre. Hace calor. 40 grados en el desierto, en Sinaí.
No sé en esta época.
Y es sombrero. Todo.
No sé en esta época, pero más adelante... la Edad Media, ponele, los copistas que trabajaban en las iglesias se les ponía cantores de canto gregoriano. No sé si es como para generarle. No. Igual a mí me gusta el canto gregoriano.
Sí, pero estoy concentrado.
No,
en esto,
pero para mí es como al revés.
Estaban medio en una.
No,
como.
No.
Como que te acompañaba.
Para entrar en flow, digamos.
Como
para
que un derecho a la. Tal vez el sindicato de los copistas.
No,
el sindicato único de copistas tenía en el convenio con la iglesia
sacame,
católica.
No.
¿Viste cómo la boca tiene un asado de los viernes? ¿Viste?
No,
bueno, ellos querían canto gregoriano.
No, pero yo creo que sí.
Igual tal vez querían rap y les pusieron canto gregoriano, pero sí. Pero estaban en una, o sea, como que entraban en el medio en un trance. También sí, sí. Eso, ¿no? Copiaban en esa situación, o sea, de monasterio, de
con unos cantando té,
con cantando.
Algo, tomando algo.
Fíjate.
Capaz ponés y vino Dios y se...
Fíjate.
No le digas a nadie que puse esta frase.
Claro. Termino...
Dios en una.
Te quería decir, hay un libro de Saramago muy lindo, una novela que se llama Historia del Cerco de Lisboa, que es sobre un traductor que comete un acto de rebeldía espectacular. La novela es muy linda, la van a tener que leer para saber de qué se trata. Hablando de traducciones, esto que les conté de Cirilo, que me parece espectacular.
¿Terminamos el tetradecálogo? Sí, todo eso.
No lo leí todo, pero son 14 puntos, pero son uno más falopa que otro. Algunos están
le
buenos.
Arranca bien y después ya.
Y después y se va
que estar vestido con todo esto, encantando a los otros en un apero.
Claro, sí, después se va. ¿Se va? Uh-huh. Se va de tema. Tema de traducciones, esto que les dije, hubo alfabetos que se inventaron para traducir la Biblia.
Eso
hubo,
espectacular.
Obviamente, traductores a los que quemaron en la hoguera por las traducciones, por traducir la Biblia, por meterse con la Biblia. Bueno, Lutero, ni hablar, famosísima traducción, la tradujo la Biblia del griego al alemán, escondido.
¿Del griego o del latín? Pues yo tenía entendido que había... porque en esa época, ya post... legalización del cristianismo, justamente con esto que hablábamos de todos los concilios que vienen después del Edicto de Milán,
ya estaba traducida
la Vulgata Latina.
Latina. Así sí, que ya puede latín. Ser que la haya traducido del latín.
Hay algo que a mí me parece fantástico, que en ese momento se hace en latín vulgar. En esa época había como dos vertientes del latín. En lo que se llama hoy latín clásico, que era el que se usaba en los espacios de gobierno, en la justicia, o sea, en todo lo relacionado al poder más aristocrático y protocolar.
Que era el latín más escrito.
Además. Claro, y el latín vulgar, que era el que hablaba la gente. Y se decide el latín vulgar justamente por una cuestión de masividad. Y eso, mantenerlo como tradición, lo alejó de la gente. Porque justamente cuando Lutero lo que dice es, che, boludo, ya nadie habla latín. Estamos en el 1530, boludo, pasaron 1200 años de que la pusieron en latín. Y o sea, lo que en su origen fue algo para llegar a la gente, terminó siendo algo que al transponerse en conservador, ahí es no, el claro, famoso que hiciste un viejo choto como...
Es que sí, ¿entendés? Pero pasaron mil años. Es interesante. O sea, claro, primero lo hacemos en latín para que llegue a todo el mundo. Mil años después ya nadie habla latín,
claro,
boludo.
Hacerlo en otro lugar. No, la en latín.
No, pero nadie la dijimos para
pero,
que...
Pero, claro, pero el espíritu era que la lean todos, no que no la lea nadie.
Y todos encima están replicando lo que puso el borracho este mientras otro le cantaba y agregó ese pedazo que no estaba en los escritos originales.
Que se había hecho un té de floripondio, que estaba ahí, tenía una. Sí, sí, bueno... Sí.
Qué espectacular.
Muy traducida. Qué buena, muy que, la reversionada. Bueno, para 1800 la Biblia se había ya traducido entera a más de 68 idiomas.
Pero vos dijiste 2000. O sea que del 1800 acá se tradujo a
1200.
1900.
No solo eso, sino que.
32 idiomas.
Yo les dije que había 5000 millones de ejemplares de la Biblia. 3000 millones de esos ejemplares se imprimieron entre 1960 y la actualidad.
¿Qué?
Sí.
Tantas biblias.
Bestialidad.
Ahí wow. Casi que es una por persona nacida ya. No nacida, sí. Bueno. Pero bueno, sí, más
muchas
o menos.
Biblias.
Cuadro de traducciones. 2355 traducciones, o sea, de la Biblia oficial. Completa o del Nuevo Testamento o de alguna claro. Porción del Nuevo Testamento. Ahora bien.
Zarpado.
Yo nunca leí la Biblia. Me compré.
Hicimos una columna de Biblia a todas personas que nadie.
Que nunca leyeron la Biblia.
Puede no. Que sea el libro. Porcentualmente menos leído en cantidad.
Más comprado y menos leído.
Mi abuelo trabajaba en una editorial y habían sacado una edición en la editorial
Oriente. Esto ya lo contaste en una ya columna, en una de mis columnas.
Martín Fierro.
Ay, pero Dios. contalo porque el público porque se renueva.
El sí. Otro día me pasó y contó una anécdota que se la había contado 24 horas antes. ¿Qué pasó? Hicieron una edición especial del Martín Fierro con
cuero de vaca.
Con cuero de vaca en la las tapa, ilustraciones.
Hagámonos los sorprendidos, boludo.
Yo tengo acá, en esta casa, si buscamos algún día.
O sea, no es que la vamos tengo, a volver.
No. Pero están las ilustraciones originales, los dibujos, porque era con ilustraciones, una cosa espectacular ese Martín Fierro. Y les.
Ahora, boludo, ¿sabes lo que vale eso?
No, sí, está todo acá. Okay. Lo hacemos mierda.
No, lo convertimos en repelente. Ponemos 5 off con esas ilustraciones.
Eso es 5 off, ¿sabes qué? ¿Y qué pasó? Se olvidaron de poner un. ¿Cómo se llama?
Capítulo.
Un pedazo entero. O sea.
Bueno, una parte.
Un cuadernillo.
Un cuadernillo entero.
Ah, está bien.
Que eran un montón de páginas. Y que vos estabas leyendo y de repente no tenías
saltabas.
Sentido, saltabas un montón de páginas. Nadie lo sacaron a la venta, nadie se quejó en décadas. O sea que todos ponían ese Martín Fierro de cuero con las ilustraciones originales para que quede bien en la biblioteca, que es también un valor que yo no discuto de los libros y que me parece importantísimo también.
¿Quién no tiene libros lindos en la biblioteca que no ha leído? Bueno, de hecho...
Mientras vemos que Carla tiene libros encéfalo con celofán al lado nuestro.
Retractilados.
¿Y qué libro? Ni voy a decir.
Retractilados, libros que no ha leído. Bueno, yo les traje para mostrarles...
No, trajo...
Una Biblia. Sí, se llama una cámara, Biblia, ¿verdad? No es que trajo una Biblia solamente.
Traje una Biblia que se yo llama tengo una Biblia.
Una pregunta muy importante. Sí. ¿Por qué hay dos autores y no dice Dios de autor?
Esta es tu Biblia. O sea, vos en tu casa de libros espectaculares tenés Biblias también.
Yo tengo esta Biblia. Wow. Yo tengo esta Biblia que me compré porque como nunca leí la Biblia y quiero leerla, porque además es una, o sea, además de todo, las historias de la Biblia están buenísimas.
Sí, o sea, lo que pasa son buenas historias y además tienen floripondio de los que la tradujeron con los que cantaban atrás.
Andás a ver quién escribió esto. Pero me compré esta Biblia que estoy haciendo un chivo gratis a Edelvives, así que bueno, nada. Pero es un libro espectacular. Lo que quería decir es, hay ediciones modernas de la Biblia, obviamente. No hay tantas como uno podría pensar, porque es un libro que no tiene derechos de autor. Básicamente, bueno, te tenés que pagar a Dios.
Murieron más.
Claro. O sea, es un libro con los derechos liberados. O sea, es un buen libro para editar. No hay tantos libros modernos, tantas ediciones modernas de la Biblia. Esta es una de mis preferidas, porque obviamente están los textos reversionados, bastante
para
modernos.
Para que los entendamos, jóvenes del siglo XXI, como nosotros.
No esas ilustraciones.
Bueno, jóvenes del siglo XX, con unas ilustraciones hermosas de una ilustradora francesa que es espectacular. Nada, es un libro muy lindo, pesadito, pero lindo, y lo traje así para mostrarlo.
Sí, no es para leer en el bondi. Porque es muy grande y muy pesado.
Claro. Yo ahora me vuelvo viendo. Leyendo, me parece. Que,
en el auto, si no choca.
Porque eso. Carlos lo muestra.
Uy, que es pesadito.
Me lo llevo igual.
No, de hecho, puedes hacer pesas con ese libro.
Sí.
Espectacular.
Mientras lo
haces
lees.
Sentadillas con ese, ¿sabes cómo quedas?
Y para que vamos a buscar al azar algunas ilustraciones que son.
Yo recomiendo mucho leer la Biblia, algo que no hice. Lo recomiendo un montón.
Creo que es esta Biblia.
Es divina. ¿Viste lo que es?
Ya mismo.
Es divina. Bueno, en la Feria del Libro vas a poder conseguirla.
Difícil de robar.
Sí, no te alcanza. Tenés que como que ir con un... ¿Qué? Sobre todo...
Soy así, sobre todo.
Claro, como... Sí, es de esos libros.
Sí, cuando te viste,
lo bueno,
abajo de
eso gordofóbico.
Lo bueno es que también es difícil de llevárselo de mi casa sin que me dé cuenta.
Okay.
Es el tipo de libros que me quedo tranquila. Lo
la casa de
Juli
es eso, tu casa. Las un lugar que decís, ay,
de,
me quiero robar todo.
Libros.
Los libros de fotos que tiene Dios.
Estuve ordenando la biblioteca, tengo que decirles.
Pues si te sobra algo. No,
bueno, eso es todo lo que tengo que decir para la... No, tengo un montón de cosas más para decir sobre la Biblia, pero... Podemos seguir hablando 50 horas.
No, me parece...
Bueno, podemos hacer un episodio 2.
Un episodio 2 y... Claro, eso. Un episodio 2, la Biblia recalada. Ahora más Biblia que nunca.
La Biblia... Además,
la venganza
Dan
la
empezó
Biblia.
Con la Biblia del Calefón, me acabo de dar cuenta. ¿Todo cierra o no?
No entendí.
Es cierto. El ¿sí? momento solemne de Dani fue...
Ah, es verdad.
Fue la Biblia del Calefón.
Mirá.
Bueno, espectacular. Eso. Juli, como siempre que venís, venís más. ¿Eh? Viste que no es tan difícil.
Sí, no es tan difícil. Pero yo me siento que tengo que preparar mucho, no, que no sé nada.
5 minutos de preparación, esto ya está. Y aparte estamos cerca, agarras Córdoba, tuki, y estás acá.
Sí, viste, me agarra el síndrome del impostor.
No, por favor. Ciencia del fin.